Ot, Letras Israelíes, con Ana Bejarano.
Una alegría, como siempre, charlar sobre literatura en hebreo con Ana Bejarano. Hola, Ana.
Hola, Raquel. Lo mismo digo, es un gusto estar con vosotros.
Aunque hoy sea un poquito agridulce este encuentro, porque tenemos que referirnos a la muerte de una escritora muy conocida o no, Ana, ahora nos contarás, porque su muerte tristemente ha pasado un poco desapercibida. Les hablamos de Amalia Caana Carmón.
Sí, es una pena, tienes toda la razón. Por eso tú y yo la traemos aquí hoy para darle voz y darle el lugar que se merece. Sí, Amalia Caana Carmón, lo que tú decías, conocida, no conocida, en Israel es una autora conocidísima, muy conocida, una de las más famosas y pertenece a la generación de Aleph Bet Yoshua, de Amos Oz. Pero claro, al ser mujer y por otras cuestiones que diremos, es cierto que falleció ahora el 16 de enero en 2019, no hace ni un mes, y la prensa israelí misma dio la noticia con 2 semanas de retraso. Wow. Eso es algo inaudito. Haaretz, yo vi la noticia, me quedé de piedra, pero el que la daba lo decía, es que me he enterado casi por casualidad. Y bueno, nosotras valorando a los hombres escritores, que cuando decimos estas cosas que les suceden a las mujeres escritoras, no es que estemos dejando de lado o criticando a los hombres escritores, que son fantásticos, pero quizás se debería dar más voz a las mujeres escritoras, que ella en realidad había escrito mucho sobre este tema de cómo las mujeres tienen dificultades para abrirse camino hasta el día de hoy. Uh-huh. Es inexplicable, sino que la noticia de Amalia Caana Carmón haya pasado desapercibida. En Israel se ha escrito hasta el día de hoy. La noticia, como digo, apareció a las 2 semanas, pero a día de hoy muy poca gente ha escrito sobre ella. Y fuera, yo soy casi incapaz de encontrar nada. A nadie que haya escrito sobre ella como escritora y sobre su muerte.
Bueno, pues entonces este programa es más útil que nunca.
Sí.
En este caso, que ya lo es siempre, pero se merece que le dediquemos unos minutos. Esta escritora que, como nos decías, pertenece a una de las generaciones más conocidas de la literatura israelí, pero quizá no era tan mediática o no sé si no participaba en la vida política, social israelí o por qué crees, aparte de por su condición femenina.
Ella desde luego lo achacó en su momento, hace tiempo, porque ella luego sí que fue reconocida en su momento. En 1985 ella recibe el Premio Israel. El Premio Israel es el premio más importante que puedes recibir en Israel, en distintas disciplinas. Ella lo recibió por literatura. Ella es una mujer nacida en 1926 en un kibbutz en Enjarod. Y luego su familia pasó a vivir a Tel Aviv enseguida. Ella ha vivido toda la vida en Tel Aviv y era una persona muy conocida. Pero ella enseguida, ya cuando recibió el premio Israel, el discurso que ella hizo, cuando le entregaron el premio, ya hablaba de esta problemática de las mujeres escritoras, la cantidad de escollos que se encuentran por el camino. O sea que el hecho de que ella sí que fuera una escritora muy conocida, pero luego fuera olvidada, me remití ahora a la fecha de su nacimiento porque ha muerto muy mayor, ha muerto con 90 y tantos años. La verdad que hay que decir también, descargando a quien no la ha tenido en cuenta ahora, es que ella tuvo una mala vejez y desaparece de lo que es la escritura pues hace ya bastantes años, eso por un lado. Por otro lado, también ha pagado el hecho de que pertenece al grupo de escritores que no le gusta que lo traduzcan. Hay escritores que consideran que cuando escriben la obra, como Grossman muchas veces lo ha dicho, Amos Oz y Oshua todavía más, ellos consideran que ellos escriben su obra en hebreo y luego ya las traducciones es cuestión aparte. No es que no les interese, pero dan libertad al traductor y consideran que la obra es libre. Amalia Caana Carmón siempre tuvo muchísimos reparos en que su obra pasara a ser traducida porque, según decía ella, ya no era su propia obra. Claro, hemos dicho aquí muchas veces que los autores son ellos y sus traductores. Eso afectaría al extranjero. Lo que no se entiende en Israel es por qué no ha sido ahora pues reconocida como debería. Pero bueno, el hecho de no ser traducida, pues lo pagas, yo creo, sufre las consecuencias de no tener proyección.
Claro. Si te parece, hacemos una pequeñita pausa y
Sí.
hablamos de al menos un pequeño cuento que sí se tradujo al castellano de esta
Sí.
autora. Volvemos para hablar de esa pequeña representación de la literatura de Ana Carmón en castellano. Está dentro de una antología, si no me equivoco, Ana.
Sí, tenemos en realidad dos cuentos. Tú y yo hablaremos aquí más de uno, pero hay dos cuentos largos suyos que se pueden leer en castellano. Uno de ellos está en una antología de cuentos que se titula Cuentos Hebreos Contemporáneos y que está editado por Editorial Popular en Madrid en 2007. Es un libro fantástico que tiene una introducción por una profesora de la Universidad de Heidelberg, Anat Feinberg, que es una israelí, y ahí se puede leer una introducción de lo que es la literatura hebrea, que es estupenda. Esta antología de cuentos, Cuentos Hebreos Contemporáneos, trae 9 autores, de los cuales 4 son mujeres, que es un
Bueno,
exitazo.
sí.
Sí, es un exitazo, y una es ella. El cuento se titula Imágenes de la casa con peldaños azules y el lugar de la acción es Jerusalén. También hay que decir que eso es muy característico de Amalia Cana Carmón, que ella vive en Tel Aviv, pero muchas veces sus obras están situadas en Jerusalén, porque la verdad que Jerusalén es el sitio quizá más diferente que tiene Israel. Cuando la gente habla de Tel Aviv, Tel Aviv es más Israel, digamos, que Jerusalén. Jerusalén es una especie de no place, de no lugar. Y ella ahí se encuentra muy a gusto, ya que su forma de escribir es una forma muy lírica, por un lado, y es como muy transgresora con la sintaxis. Quiero decir, su hebreo se aparta de la normalidad, como Jerusalén se aparta de las ciudades de Israel.
Ay, qué bien hablas, Ana, por favor.
Ay, por Dios, pero ¿qué me
Lo has
dices?
expresado perfectamente.
No, mujer. Bueno, no sé, esa es mi interpretación, pero porque si no se entiende cómo ella, nacida en un kibutz y viviendo toda la vida en Tel Aviv, ha captado también lo que es esta diferencia que tiene Jerusalén. Y luego volvemos a uno de los temas de siempre. Ella fue luchadora en la, bueno, soldado
Sí,
en la guerra
perteneció
de.
al Palmaj, ¿no?
Ya lo creo, ella por generación pertenece a la generación del Estado, hemos dicho, con Amos Oz y Alep Bet Yehoshua, pero cronológicamente ella es del Palmaj. Ella es nacida en el 26, pues ya tenía 20 y pico cuando, bueno, 20, 22 años. Y ella participa en la Guerra de la Independencia y yo creo que este cuento, Imágenes de la casa con peldaños azules, tiene muchos rasgos autobiográficos. Está narrado en primera persona por una chica, soldado, que ha entrado a ocupar una casa. Bueno, así son las guerras. Llegan los judíos, la población árabe de Jerusalén, de ciertos barrios, sobre todo los barrios ricos, tuvo que salir de sus casas, de las casas que no estaban dentro de los muros, sino fuera. Y hasta el día de hoy no han vuelto todas esas casas, están ocupadas hasta el día de hoy, ocupadas, no ocupadas, han sido vendidas. Y en el momento de este cuento, pues ella en realidad lo que hace es deshacer el mito de que existan ejércitos morales. Ella habla ahí de cómo ella y sus compañeros pues han expoliado las casas. Y bueno, es un poco de lo que se habla siempre, ¿no? La literatura hebrea habla muchas veces, es como una especie de terapia escribir de esta manera, porque luego, por otro lado, Israel existe gracias a gente como ella que luchó. O sea que para nada son contrarios al Estado de Israel, pero ella habla ahí, por ejemplo, como ella y sus compañeros van a comprar una tarde al almacén de bienes abandonados. Las comillas las pongo yo. ¿Qué quiere decir el almacén de bienes abandonados? Es un eufemismo para decir el botín de guerra. todas las casas fueron expoliadas y el contenido pues iba a un almacén de bienes abandonados donde la gente compraba. Y luego a la vez es una historia amorosa. Aparentemente este cuento es una historia amorosa de la narradora, que es Tirza, con Enoch, que es otro soldado, que han sido separados por la guerra, que tienen discrepancias políticas, ya que Tirza, que es la protagonista, considera que Judea y Samaria son al extranjero. Y él le dice, no, no, esto es la tierra de Israel. Bueno, hay mucha cuestión ahí, pero en realidad parece una historia amorosa, pero no es. Muchas veces sucede en Amalia Khan, a Carmón. Siempre hay un trasfondo amoroso, pero que en realidad no es el núcleo de la historia, sino que aquí el núcleo de la historia es la guerra en la que siempre pierden todos. También eso es una constante de la literatura israelí, que todos los autores recalcan, que por mucho que hayamos vencido, todos hemos perdido.
Este es el cuento del que vamos a hablar más extensamente, y hay otro,
sí.
¿Verdad?
Hay otro, en otra antología. Lo que sucede con esta otra antología, que es anterior, esta antología es del año 88, y fue publicada en México por el Colegio de México, y es dificilísima de encontrar. Yo he querido comprar ejemplares incluso en Amazon y no hay manera. Aquí son varios los autores también que aparecen, y ahí tiene un cuento muy famoso que es Neima Sasson escribe versos. El lugar también vuelve a ser Jerusalén, el lugar de la acción. Y habla de una chica de instituto que escribe poemas, y el marco sería el amor que esta chica siente por su profesor, Yeheskel. Es el típico amor de una alumna por su profesor. Pero en realidad de lo que está hablando es de las dificultades de que se la tomen en serio como escritora, ya que ella es una chica. Y el maestro, que no nos queda muy claro, pero parece que lucha por no corresponderle a la chica, ya que él está casado, es un maestro joven, bien parecido, pero está casado con una mujer más mayor, y se resiste a hacerle caso a la estudiante.
A los poemas,
sí,
de la estudiante.
Bueno, claro, a corresponderle en, sí, el amor se niega. ¿Y cómo lo hace? Atacándole y diciéndole que le han aburrido muchísimo sus poemas. Sí, y que tras leer un par de páginas se quedó dormido. Claro, en realidad volvemos a lo mismo que antes. Hay un trasfondo ahí de una historia amorosa, pero ya nos está hablando de otra cosa, ¿no? De lo difícil que es para una mujer. Y luego habla mucho también, en este cuento es muy bonito, en Neima Sasson escribe versos, porque habla de cómo las ideas de un artista pugnan en la mente para tener forma. Siempre este sufrimiento de los artistas, tanto sean pintores como escritores, que muchas de sus ideas nunca van a tener una forma que llegue al público. Y es bonito como ya ahí las ideas luchan, ¿no?, para que tengan una forma literaria. Y luego también sobre el deseo de ser reconocida como escritora. Eso es de lo que trata este libro.
Pues los dos, supongo que muy autobiográficos, ¿no? Porque este también nos,
sí,
habla de esos dilemas a los que se enfrentaba Amalia Khan, a Carmón.
Sí. En realidad es un tema recurrente en ella. Es de lo que ella suele hablar, sí.
Pues Ana, no sé si quieres añadir algo más a esta especie de homenaje a esta gran escritora que nos ha dejado y que lamentablemente, pues lo que decías antes, ha pasado su fallecimiento un tanto desapercibido, incluso en Israel, pero no en Radio Sefarad.
Exactamente, nosotros estamos porque ella no quede. Ella siempre se quejó de que las mujeres escritoras corren el riesgo de parecer siempre como una escritora primeriza. Y aquí es verdad que tú y yo le hemos dado su lugar diciendo que es una escritora completamente consolidada, y ahora que ella ya no va a sufrir por el resultado de las traducciones, pues a ver si podemos contactar con la familia y que su obra salga a la luz, porque tiene novelas de primer orden.
Muy bien, pues con ese deseo nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias, Ana.
Gracias a vosotros, Raquel.